Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y Álvaro Blasco, hoy director de Telecapital, en nuestro consultorio de bolsa. No es un buen día, don Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bueno, estoy gris como el día, pero bien, aquí hay que estar al pie del cañón. Tenemos un ejercicio con unas subidas en los mercados de renta variable que no nos podemos quejar, porque yo creo que muchos mercados han sido otra vez excepcionales. Y bueno, pues esto entra dentro del guión, que en momentos determinados pues hay algo de alguna venta. Ayer pues el detonante fue Estados Unidos y al final por una reunión de la Reserva Federal Americana que no hizo más que confirmar lo que ya pensábamos todos, que el año que viene iba a haber menos bajadas de tipos. Pero bueno, ya cuando te lo dicen, entre comillas, en serio, pues te lo tomas más en serio.
Es que es de verdad, ¿no? Ya sí.
Y yo creo que ya en las sesiones que nos quedan todo puede ocurrir, pero me arriesgo a decir que la semana que viene pues no habrá demasiados movimientos en los mercados, si no me equivoco.
Yo estoy mirando mucho al futuro del mercado americano, porque claro, hoy en Europa está ocurriendo lo que era previsible que ocurriera después de las caídas de anoche en Wall Street, ¿no? Caídas de bolsa y de bonos. Pero ¿cómo está el futuro del mercado americano para la apertura de esta tarde? Después de las correcciones del 3%, en el S&P, más del 3% en el Nasdaq, el Dow Jones cayendo 10 sesiones consecutivas, que a los americanos esto les ha parecido, pero bueno, ¿cuándo ocurrió por última vez? Año 1976.
Sí, como son tan amigos de esas estadísticas y esas cosas, enseguida han encontrado el momento. Lo que pasa es que, bueno, menos la caída de ayer, que francamente fue muy seria, las nueve anteriores, pues habíamos hablado de caídas del 0,30, hubo, me parece, una del 0,58, 0,60, pero caídas realmente no muy significativas. La de ayer sí, pero bueno, esto al final lo único que nos lleva en nuestra cabeza, por lo menos, es primero que estamos viendo los futuros ligeramente en positivo para esta tarde en Estados Unidos, en entorno del 0,30 todos los índices. No quiere decir nada porque todavía es muy temprano para ver cuál puede ser el rumbo del mercado. Pero lo que está claro es que, bueno, Europa se tenía que unir a esta corrección que vimos ayer en Estados Unidos. Las caídas yo creo que no están siendo tampoco, son importantes, pero no son tremendas. Y lo que nos queda para el año que viene, bueno, pues esas dudas, ¿no? De que nos expresó ayer la Reserva Federal en cuanto a una inflación resistente y que han subido un poco la línea en la que se puede mover el año que viene del 2,1 que estaba al 2,5, una fuerza laboral muy fuerte con un desempleo en el torno del 4,2 que para ellos es prácticamente pleno empleo. Un crecimiento que también, y es una barbaridad, de una reunión a otra lo han llevado del 2% al 2,5%, o sea que se augura una buena actividad económica en Estados Unidos, y las únicas dudas son, pues bueno, si las políticas que Trump puede poner en marcha en su momento en la llegada a la Casa Blanca, pues pueden ser inflacionistas y pueden suponer problemas. Y aquí dentro de esto, pues el dólar, una fortaleza tremenda, pero una fortaleza que al final para las exportaciones americanas, pues es negativa, o sea que vamos a ver, yo creo que volveremos a encontrar un equilibrio.
De momento, con lo de anoche, todavía la rentabilidad del mercado americano, bueno, del S&P 500, es del 24%. Es decir, que el año sigue siendo excelente. Algunos pensarán, ya se podía acabar en este nivel, ¿no? Pero
yo creo que muchos.
Pero bueno, es lo que tenemos. Bienvenida a las preguntas para don Álvaro Blasco por los canales habituales. Vamos a empezar por el WhatsApp. Notas de voz. 687-050-600. Adelante con la primera.
Hola, buenos días, Oliva desde Suiza. A ver si por favor me podría analizar QMCO, que es Quantum Computer, y NUKK. Estoy dentro con grandes beneficios. A ver qué puedo hacer, por favor. Muchas gracias.
Gracias, Oliva, y un saludo cordial. Lo único que recuerdo es nuestro pequeño límite, un valor por persona. Así que le dejo que elija a don Álvaro o empezamos por el primero.
Pues empezamos por el primero, ¿cuánto? Porque es un poco el que he visto y y la verdad es un valor que yo no sigo. Ya sabe el señor Oliva que siempre nos plantea unos valores conocidos, pero bueno, que es imposible que un analista pueda verlos todos. Y lo que sí veo es que, bueno, pues que ayer subió un 153%.
¡Wow!
Si no me equivoco con lo que estoy viendo aquí, ¿no?
Es cierto.
Después del cierre viene una pequeña caída para hoy del torno del 15%, pero bueno, yo creo que es... yo creo que es importante. Al final la subida pues viene con un nuevo cliente en el sistema de archivo que al final yo creo que es lo que le dio el empujón tan fuerte ayer, esa noticia, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ahí lo que está innovando Quantum en el tema de sistemas de archivos, etcétera, pues puede tener mucho recorrido. Ahora, yo la verdad, como no conozco la compañía, con una subida ayer del 153%, y si el señor Oliva tiene unas fuertes plusvalías, pues yo casi lo vendería. Pero vamos, es posible que me equivoque y que tenga mucho recorrido por delante.
Bueno, pues esto es lo que hay. Interesante este valor. Vamos con otra pregunta. Seguimos con el WhatsApp. Venga, escuchamos. Buenos días, adelante.
Buenos días. Mire, tengo el ECNOR comprado antes del dividendo.
El ECNOR.
Y después del dividendo ha vuelto a caer porcentualmente. Quiero saber qué recorrido tiene en estos momentos, pues lo tengo en pérdidas. Si es mejor deshacerse de ella o esperar. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por la pregunta. Pues, a ver, ¿qué piensa don Álvaro?
Bueno, yo creo que el ECNOR vale la pena esperar. Yo creo que es un valor que debería considerarse con la idea del medio y largo plazo. Yo creo que las caídas que hemos visto en las últimas sesiones, y sobre todo después de ese pago, de ese dividendo extraordinario, pues no deberían preocuparnos en exceso. Yo creo que la actividad de la compañía sigue siendo muy sólida. Yo creo que la compañía tampoco está endeudada en exceso. La gestión es buena y, bueno, yo creo que llegados a estos niveles yo esperaría una vuelta. Yo creo que a niveles de 17, 17 y medio a lo largo del próximo ejercicio. Entonces es una cuestión de liquidez. Si hace falta liquidez, pues es mejor vender hoy que mañana. Si no hace falta, pues yo la mantendría. Es verdad que la caída ha sido fuerte, aparte del tema del dividendo, pero bueno, en fin, yo creo que vale la pena seguir confiando en la compañía.
Está comentando en el chat de YouTube, de nuestro canal de YouTube, por donde estamos transmitiendo por streaming este consultorio de bolsa, Carlos Antolín, muy preocupado por Solaria en particular. Está comentando si es normal este comportamiento en su cotización. ¿Los resultados tan malos fueron?, se pregunta. Dice que está a 10,40 euros de promedio y, bueno, dice que ve niveles de pena en esta compañía, en Acciona, y que le recuerda los malos tiempos de Gamesa.
Bueno, yo creo que no. Yo creo que Solaria, pues es verdad que está atravesando un bache importante. Si la vemos aquí en este ejercicio, al final es una compañía pues que la teníamos en los 18 euros, algo más de 18 euros a principios de año, y estamos en 8. Y además que, ha habido un par de intentos de rebote, pero siempre luego ha ido a la baja. Yo creo que a estos niveles la compañía es interesante. Es verdad que tiene fuertes competidores, etcétera, pero yo creo que en qué mercado no los hay. Yo pienso que ahora mismo la compañía no está excesivamente cara y que los resultados fueron bastante, yo creo que muy aceptables. O sea que, yo creo que es una compañía a mantener. Lo que pasa es que, bueno, hemos visto la tendencia de todos los valores de este sector, o de casi todos los valores de este sector, a lo largo del ejercicio, y Solaria yo creo que quizás comparado con algunos ha tenido una caída un poco más exagerada, pero en principio todos lo han hecho mal este ejercicio. O sea que Bueno, yo creo que se pueden mantener y que tiene que haber un momento, pienso que no muy lejano, donde pueda haber un rebote, pero vamos, está cerca de los mínimos de los últimos 4 años y pico.
Solaria. Siguiente pregunta para don Álvaro Blasco. Buenos días, adelante con ella.
Buenos días desde Andalucía.
Bueno,
soy Vicente. Mira, una pregunta sobre Repsol. Hay Repsol, no, en Agas, perdón.
Bueno.
Si la Bella, que está llegando a precios interesantes, está bajista por técnico, pero bueno, está llegando ya a niveles que no sé si serían los adecuados para ir tomando progresivamente una posición.
Muy bien, pues gracias por la pregunta, Enagás, y bueno, por la alegría también.
No, efectivamente. Bueno, Enagás, la compañía es buena, estamos teniendo un ejercicio pues complicado en lo que es Enagás. Yo creo, tal y como se está desarrollando su comportamiento en el mercado en las últimas sesiones, que todavía puede bajar algo más. Pero bueno, yo pienso que sí está en precios de empezar a picar, como se dice vulgarmente, ¿no? De tomar pequeñas posiciones en una entidad pues que nos va a ofrecer una rentabilidad pues por encima del 4% y que vamos a ver cómo se desarrolla en principio las posibilidades de crecimiento que tiene para los próximos ejercicios, ¿no? Entonces, yo creo que el negocio es sólido y que valdría la pena empezar a picar un poco.
Pues en Agas visto. Vamos con la siguiente pregunta. De nuevo en el WhatsApp. Adelante. Buenos días.
Hola, buenos días. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa.
¿Qué tal?
Le quería preguntar a don Álvaro por Enagás. Es una acción que siempre se dice que da un 8%, 9% de dividendo, pero es un poco engañoso porque cuando estaba a 20, pues daba 1,7. Luego empezó a bajar y como ya ha bajado demasiado, pues ahora ha bajado el dividendo y sigue dando un 8%. O sea que esa rentabilidad es un poco engañosa porque, claro, cada vez va repartiendo menos. No sé si antes se debía a que era un dividendo demasiado poco asumible por la empresa, ya que repartía más de lo que ganaba, y ahora a lo mejor está mejor. O sea que le quería preguntar, pues eso, para que no vuelva a pasar, por ejemplo, como un caso Telefónica, que ya me pasó, que parece que da mucho dividendo cuando realmente lo va bajando. En Agas, ¿cómo la ves? ¿Sí que cree que puede mantenerlo a estos precios? ¿Cree que es más asumible por lo que gana la empresa? Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Chao.
Gracias, Diego. Veo que calcula muy bien estas cosas. La rentabilidad por dividendo es el parámetro que nos permite observar las variaciones. Está ahora mismo en el 12,05% en Enagás.
Bueno, yo creo que el dividendo tiene que bajar. Yo estoy convencido, no sé en qué cuantía, pero al final lo que está reflejando ahora mismo la compañía son ciertas dudas de cómo puede seguir creciendo, que yo creo que sí, que hay unos planes que la pueden permitir crecer, pero en principio yo estoy convencido que el dividendo se tendrá que reducir y seguramente a la mitad, y más si realmente se acometen inversiones importantes que podría yo creo llegar a ocurrir a partir del próximo ejercicio, pues con seguridad va a bajar de forma muy significativa, ¿no? Por precio, bueno, el problema que tiene Nagas pues es eso, la tremenda caída que ha tenido desde los prácticamente 16 a los 12 actuales, que además parece que puede no ser el suelo. Pero bueno, yo creo que a estos precios ya es interesante.
Teresa preguntando a don Álvaro si le parece que el lujo puede ser refugio en el caso de que las bolsas sigan corrigiendo, y L'Oréal en particular. ¿Qué piensa, don Álvaro?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que ahora nos encontramos con un momento que hacía mucho que no vivíamos, aunque tuvimos una cierta corrección a principios del mes de agosto, que luego terminó en positivo, luego el mes siguiente nos pasó también igual, y octubre fue el primer mes que hubo una corrección y salimos un poco mal parados. Yo creo que esto es lo que se está produciendo, es algo pues normal en el mercado, algo que, como digo, sencillamente se ratificó ayer, pero que realmente era un poco lo que se esperaba. Y bueno, ahí dentro de eso el lujo, Bueno, el lujo tiene sus problemas también. El lujo tiene sus problemas porque tenemos un mercado donde se había dirigido una gran parte del crecimiento del lujo de las grandes compañías mundiales, que es China, que no acaba de tirar y que no acaba de tirar y que además, bueno, pues incluso puede haber algunas normativas, digamos, que dificulten la venta de estos productos de lujo allí. Entonces, bueno, yo sería prudente. Yo creo que el lujo lo puede hacer bien, pero sobre todo por lo que pueda crecer en Europa y en Estados Unidos. En Estados Unidos yo creo que crecerá. En Europa, bueno, pues hay que tener en cuenta cuál es la situación ahora mismo, pues en Francia, en Alemania, donde no solamente tenemos problemas de crecimiento en esa economía, sino una cierta leve pero inestabilidad política, que bueno, pues sabemos que cuando los mercados ven ciertas dudas, pues castigan, y L'Oréal, bueno, pues está en el mercado francés, la hemos visto hacer un ejercicio bastante malo, está intentando recuperar, pero bueno, yo me parece una buena inversión entrar en L'Oréal, pero no pensando que es un refugio en momentos de caídas de mercado.
Visto. Siguiente pregunta para don Álvaro. Adelante con ella. Buenos días.
Buenos días. Soy María y quisiera preguntar por las acciones de Renault. Las tengo compradas a 43 y después de esta subidita me gustaría saber si le ve más recorrido o es mejor que ya las venda.
Gracias, María. Es curioso porque hoy con la que está cayendo Renault es de las pocas, voy a comprobarlo, que está resistiendo. De hecho, está subiendo, efectivamente, un 1,2% en París.
Efectivamente. Bueno,
buen dato de venta de automóviles, es de los que ha subido en Europa.
Sí, sí, efectivamente, de los poquitos. Bueno, y el sector de automoción estamos viendo que está también tocado, ¿no? Que hemos visto que se están reduciendo ventas a lo largo de todos los países. Para Renault el mercado europeo pues es el importante, y también yo creo que aunque en estos últimos meses le haya ido bien, pues también se puede ver inmerso en esta menor actividad en el sector. Yo pienso que, bueno, que si realmente esta oyente tiene ya un pequeño beneficio y ha estado en momentos complicados en la compañía, pues puede ser un buen momento para deshacerse de ellas. Si no necesita liquidez, pues puede perfectamente mantenerlas, y digo mantenerlas porque, bueno, el PER ya no es lo que era, que estaba como en 5 o 6 veces, ahora mismo está en 9, pero bueno, aún así yo creo que recorrido tiene ahora. En los próximos meses yo creo que vamos a oír hablar mucho del tema de automoción, del tema de reestructuraciones y de medidas en muchas grandes compañías del sector, y yo creo que le puede afectar. Entonces es un buen momento para vender.
Pues Renault, protagonista de hoy en los mercados europeos, con los datos de venta de automóviles que hemos venido comentando. Adelante con la siguiente. Buenos días.
Hola. Buenos días, Capital Radio. Soy Guillermo, desde algún lugar de Alicante.
Muy bien.
Preguntar a don Álvaro Blasco. Me gusta sector salud. Estoy pensando entrar o en Sanofi o en Mafre. De las dos compañías, ¿cuál gustaría más en el escenario actual? ¿Y a qué momento tendríamos que esperar o en qué momento deberíamos entrar en por ejemplo, Mafre, si unos niveles donde pueda recortar? ¿Cuál sería un nivel de entrada más o menos óptimo para Mafre? Y si puede comentar un poco sector salud también de cara al próximo ejercicio. Gracias, buenos días.
Gracias, Guillermo, y un saludo a quienes nos siguen desde Alicante. Vamos a ver.
Bueno, en principio el sector salud yo creo que sí le podemos considerar algo defensivo. Luego otra cosa es lo que es la tecnología de la salud, que puede tener más volatilidad, y por lo tanto yo creo que son buenas posiciones las que se toman ahí. En el tema de Sanofi y Mafre, bueno, a mí me parece muy bien hacerlo en Mafre. O sea, Mafre yo creo que está arrojando unas cifras muy buenas en los últimos tiempos. Es verdad que ha subido de forma significativa en el último ejercicio, porque aquí si lo veo, pues partimos de de 1,93 y estamos en 2,42, hemos llegado a 2,60, ¿no? Entonces yo creo que el ejercicio ha sido muy bueno, yo creo que tiene expectativas de seguir haciéndolo bien. Ahora, yo si no tuviera prisa, pues esperaría a ver si lo pudiera coger pues en el entorno de los 2,25, 2,24, pero vamos, pienso, ¿no?, que lo va a hacer bien el próximo ejercicio y que la caída pues puede ahondar todavía un poquito.
La siguiente pregunta, vamos allá, a ver de qué hablamos ahora. Buenos días.
Hola, buenos días, me llamo José Manuel. ¿Qué tal? Y llamo desde Madrid.
Muy bien.
Una pregunta para el señor Blasco. Feliz Navidad lo primero y gracias, muchas gracias, gracias por el programa. Me gustaría que me dijera a ver cómo ve para entrar en acción a Corporación Energética, por un lado, y luego por otro lado estoy metido en Mercedes, pierdo un poquito, pero pensé que iba a romper los 56, se ha vuelto hacia 54, y a ver qué, cómo lo ve el analista, si cojo y deshago posiciones con lo que está pasando, o aguanto un poco. Bueno, muchas gracias, bueno, y feliz Navidad.
Feliz Navidad, José Manuel. Lo dicho antes, elige don Álvaro.
Bueno, empezamos por Acciona, o hablamos de Acciona, ¿no?, que es el primero que ha mencionado, y que, bueno, pues viene un poco también a lo que estábamos comentando al principio del programa de Solaria, ¿no? Pues una fuerte corrección hemos visto en todo este sector. Yo creo que la ventaja, en teoría, para mí, que tiene Acciona Energía es, primero, por supuesto, la fortaleza de su matriz, y segundo, los mercados que está abriendo, sobre todo en lo que es el mercado de Australia, donde yo creo que está teniendo una actividad bastante positiva, ¿no? Yo creo que se puede entrar. Es posible que todavía veamos alguna corrección más, pero yo creo que ha llegado a un nivel, estamos viéndolo ahora mismo en mínimos del año, donde quizás pueda ser el momento para entrar. Si no se quiere tener pues tanta volatilidad, quizás entrar directamente en la matriz, en Acciona, que al final te permite tener una participación en lo que es Acciona Energía. Bueno, yo creo que lo prudente sería hacerlo a través de Acciona, cuyo negocio es más diversificado, pero si quiere optar por la Corporación Acciona Energías Renovables, pues lo puede hacer. Yo creo que a estos niveles, aunque podamos sufrir, no debería ser mucho.
La última, del canal de YouTube. Rubén en el chat pregunta por ENCE y le pregunta qué le parecen los movimientos de peces gordos. Dice, literalmente, Urrutia subiendo al 10% del capital y un fondo americano. Atlas Holding, dice, entró con más del 3%. Cuenta.
Bueno, yo creo que ENCE es una compañía que vale la pena. O sea, que estamos hablando de una compañía que pasó unos momentos muy complejos con los temas de cierre o no cierre de una de sus plantas en Galicia. Yo creo que eso está superado ahora mismo. Estamos hablando de una compañía que tiene su producción vendida desde el 1 de enero y con unos precios que han ido subiendo. Tuvo un momento de gloria en este pasado ejercicio, que fue en mayo, que estuvo en entorno del 3,50, ahora la tenemos justo por debajo del 3, en 2,95. Yo creo que es un valor que se puede perfectamente jugar en él, y que además, bueno, pues los movimientos de accionistas, por un lado significan confianza, y por otro lado pues pueden significar también que haya alguien interesado en tomar una posición digamos representativa en la compañía. Pudiera ser, pero vamos, yo me quedaría más que nada en que creo que es una entidad que lo puede hacer mejor el año que viene y volver a acercarse a esos niveles de 3,5.
Bien, pues mucha atención porque llegamos al minuto de oro. Vamos a ver, don Álvaro, ¿qué idea de inversión cierra hoy nuestro consultorio de bolsa?
Pues la verdad es que una idea compleja. Yo creo que es para inversores que puedan permitirse un plazo largo, porque estaba pensando en Grifols. La verdad es que Grifols nos hemos pasado, yo me he pasado 9 o 10 meses hablando de prudencia, etcétera. Creo que hay que seguir teniéndola, pero al final yo pienso que las cosas pues están, digamos, aclarando, ¿no? Por un lado hemos visto que lo que es lo que es el tema de mando corporativo se está moviendo, que yo creo que era una de las cosas que más se pedía a la compañía. El tema del endeudamiento está ahí, pero bueno, se ha conseguido, digamos, una línea que permite llevar a 2027 vencimientos. Yo creo que la actividad sigue siendo tan buena como antes de ocurrir esta situación, ¿no? O sea que yo me arriesgaría con algo de dinero en tomar posiciones en Grifols.
Es la idea del Minuto de Oro, idea de inversión con la que cerramos este consultorio en el que agradecemos a don Álvaro Blasco la ayuda a nuestros oyentes y le deseamos, por supuesto, una feliz Navidad, don Álvaro.
Igualmente, muy feliz Navidad a todos.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.